¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey. Estoy aquí con mi co-host, Devil X.
¿Qué onda? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo están?
Y Quizler de Born MX.
Hey, yo, what's up?
En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, Adriel Favela.
¡Qué rollo! No. Gracias, no mames, güey. Qué gusto, qué
Por fin se armó. Qué chingón tenerte por acá, güey.
Justo llegué y les dije, güey, tenía muchas ganas de estar aquí. De verdad, era como que una meta y se los agradezco mucho.
No, hermano, gracias tú por tu tiempo y a ver, platícanos, ¿cómo ahorita te sientes? Ahorita, me imagino, no vienes de estar en Ciudad de México, ¿de dónde vienes ahorita?
Venimos de Houston, Texas, estuvimos el fin en lo que fue Dallas, Austin, Houston, lamentablemente nos tocó todo este rollo del huracán, hermano, y cancelaron Austin y Houston, que por cierto le mandamos toda la buena vibra a toda nuestra gente de Texas, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Y nada, hermano, aquí andamos echándole chingazos.
Oye, y ahorita cuando te viniste de Houston para acá, ¿no te tocó turbulencia o algo acá raro?
Un saludo al Capi. Y te voy a decir algo. Acabamos como que de entrar en una zona donde ya traemos el jet y la madre. Nunca me había subido a uno porque le tengo pavor a los aviones, se los confieso. Yo creo que ya era hora. Lamentablemente, como que ya las agendas, la agenda como tal no me lo permitía. Teníamos que estar al chingazo, entonces no tocó de otra, pero sí, güey, horrible. Pero un saludo al Capi que se la rifó macizo, nos sacó allá arriba y de verdad que pues es otro yo. Así voy como tecolote, güey, agarrado por todos lados, pero aquí andamos.
Sí, a la verga, a mí también me da un chingo de miedo subirme a los aviones. Pero respecto a eso, como para ir entrando, ¿alguna vez tú has tenido una mala experiencia volando o algo así? Porque me imagino que has volado un chingo, güey.
Sí, definitivamente. Yo creo que una de las peores y justo en donde me entró el miedo de todo este rollo de los aviones, de volar y demás, fue en una ocasión que íbamos precisamente a Oklahoma. Okay. Terminaron cancelando el fucking evento porque nos tocó la cola de un tornado. Y recuerdo que iba con un manager en ese entonces, un Rory, que de verdad estaba algo grandecito y estaba súper concha porque pues tomaba dos espacios, le daban su cinturón y la madre. Recuerdo que íbamos bajando, carnal, bajaron las máscaras de gas y la madre, que jamás me la puse, por cierto. Pero de verdad le buscaba la cara, hermano, y no podía. Tenía la panza, yo creo que a este nivel, de la fuerza con la que íbamos bajando. Muy cabrón. Y aparte se escuchaba un por medio, adentro de la cabina. Estuvo bien zarra. Lamentablemente, como unos meses después pasa lo de Jenny Rivera, que en paz descanse, y fue como un switch de, güey, este pedo sí es real, sí nos puede pasar, cualquier cosa está enfrente de nosotros y no sabemos, ¿sabes? Como que...
Claro. Oye, lo de Jenny Rivera fue como que en el 2013, ¿no? 12.
Pues no recuerdo, pero por ahí.
Fue como por ahí, pero ya tiene un tiempo, güey.
Sí, ya tiene un tiempo. También estar en chinga volando... Tanto...
Que lo que les comentaba, a ver, toda la gente se frena en el rollo este de no, pero es el medio más seguro y demás. Más seguro que un coche y las estadísticas y la madre. Sí, güey, pero nosotros literalmente lo usamos como coches. Para esa madre lo usamos muchísimo. Entonces, no sé. Ahora sí que Dios nos bendiga, nos proteja. Sí. Pero aquí andamos. Bien, saludcita.
Salud, hermano, salud. Mira, aquí con agüita. Sí, sí. Oye, bueno, hablando como un poquito de tus inicios y de todo este rollo, me imagino que siempre cuando vas a podcast a platicar y eso, se habla de que Adriel es regional. Pero yo tengo entendido que tú vienes de San Francisco.
Así es.
Y, por ejemplo, ¿tu influencia musical crees que totalmente tus gustos siempre han ido en el regional o hay algún otro género que quizás la gente no escucha que... No sepa que Adriel Favela escucha?
Puta, güey, pues yo definitivamente, yo creo. Y más de un tiempo a la fecha que me ha abierto completamente. Yo escucho mucho rap del área de la Bahía, Molly G, Larry June, Mac Dre, Andre Nicotina, gente que realmente, los Rakas, hermano, que la están rompiendo, que son artistas que realmente como que se dan en el área de la Bahía con un respeto a su máxima potencia, más es muy difícil que logre salir de ahí, ¿sabes? Y eso como que lo valoro muchísimo, lo respeto todavía más, cabrón, porque tú sabes que la mayoría de las personas se mueven a base del dinero, a base de la fama, a base de la popularidad y demás. Estos cabrones lo hacen, aparte del talento que tienen y lo que logran, por amor al arte, literalmente. Entonces, sí, escucho mucho rap del área de la Bahía que tiene como que un sonido muy peculiar para los que sepan de lo que estoy hablando, definitivamente. Pero ojo, vengo como que ni de aquí ni de allá. Nazco en San Francisco, a los 3 años me mandan a Sonora, México. Tuve la oportunidad de escuchar a los Vega, a la dinastía Lizalde, a todos los que te puedas imaginar, a Miguel y Miguel. Entonces, me iba para San Francisco con esto. Y puta, pues me encontraba con Doggy Style de Snoop Dogg, mamón. Y regresaba con Doggy Style de Snoop Dogg y me encontraba con otras cosas más nuevas acá. Entonces era como que todo me ha gustado siempre y ese fue como que hasta cierto punto un debate conmigo mismo, un pleito conmigo mismo.
Y güey, creo que eso llega a ser hasta un diferenciador a futuro, que tal vez en el momento hemos platicado con diferentes artistas que han vivido estas dos olas y dicen, puta, pues como decías, güey, no me siento ni de aquí ni de allá, sí, pero claro, ya que creces dices, ah, ok, tengo esta riqueza cultural de los dos lados y esto se ve permeado a la música.
Güey, ¿quién iba a pensar? O sea, imagínate. Totalmente. Póntelo a pensar, Adriel. ¿En qué momento llegaste a pensar, güey, de que de cierta manera el regional se iba a urbanizar, güey? Eran cabrón, dos mundos bien distintos,
cabrón. Cuando me tatué. Sí, sí. No, te lo juro, o sea, el tatuarme, y a ver, mucha gente me va a tirar mierda probablemente porque los tatuajes se dan con tiempo y es un rollo muy artístico, pero yo definitivamente en el momento en que lo hice fue porque veía hacia dónde se dirigía el futuro de la música mexicana, hermano. Y era un momento de la escuela, no me gustó hacia adelante. Hay evidencia completa, yo creo que me atrevo a decir los primeros tatuados fuimos un servidor, Nodal, y digo yo primero porque sí fui el primero en tatuarme completamente, pero de ahí fue completamente Nodal, entre otras figuras que ya empezaron a aparecer, que la verdad les doy gracias porque ya no era el único dálmata dentro del sistema, pero sí fue algo drástico. Para empezar, el simple hecho de haber pasado una etapa en donde portar sombrero y traer tatuajes no era tan bien visto. Uh-huh. El ser pocho y cantar corridos no te la daban. Fue como que una onda definitivamente en donde sí, lo que comentas, ¿no? A lo mejor lo que yo veía como una maldición mucho tiempo de mi vida, que era el no sentirme ni de aquí ni de allá, hoy en día completamente forma mi esencia y eso está bien cabrón.
Y güey, también que creo que es interesante para esta generación, viendo ese demográfico de cuántas familias no... Sus papás se cruzaron y ellos nacieron allá, wey, pero sí, se sienten más identificados como mexas.
Totalmente,
que como...
yo, güey, completamente.
Güey, y creo que también de ahí viene el éxito de pues, los corridos y toda esta nueva ola como de regional, llamémosle, del 2015 acá.
Hacia acá,
porque,
sí, totalmente.
Porque, güey, también es el demográfico.
Güey, ahorita venía checando mi Spotify y dije, puta, güey, ya llevamos varios añitos. Me acababa de hablar Tito de Código FN y me dice, güey, estoy haciendo el álbum de 15 años. Y digo,
¿de 15 años?
Güey, 15 años. Y yo, pues, ¿cuántos llevo yo? 13, mamón. Sí. Desde el 2011. Aquí andamos, a huevo.
Y que también es el tema mucho de abrir brecha. O sea, tanto en temas como de sonidos, como de imágenes. Y que creo que eres parte de una generación que tuvo que ser como el
molde.
Soy
el sándwich. Soy el hijo del medio. Totalmente, ¿eh? Se los digo con todo respeto al mundo ahora que está surgiendo este trip de los corridos progresivos, ahorita que está todo este rollo de lo tumbado, de lo urbanizado y demás, pues yo siempre me he sentido como el cabrón que está en el medio, güey, y al final del día, pues hubo un rollo de, güey, pues qué onda, ¿no? ¿Hacia dónde? Pero, carnal, la realidad es esa, que contra toda adversidad, contra todo lo que se me pudo montar enfrente, logré inconscientemente hasta cierto punto hacer mi propia esencia bajo mi propia convicción. Y eso está muy cabrón. Es un mensaje que de verdad se los digo a todos ustedes. Querer es poder. Crean en ustedes más que nadie en el mundo y van a lograr grandes cosas.
Y creo que algo que está bien chingón es que también tú puedes ser ese puente entre las dos, güey. Porque has colaborado con las dos escenas, tanto la nueva ola, la vieja ola y la... Nueva ola, no sé cómo decirlo, pero o sea, pero porque también ha avanzado muy rápido en los últimos años,
güey. Y últimamente yo creo que este rollo va más rápido que nunca. El consumidor está al pie del cañón pidiendo temas cada dos semanas, cabrón. Sí. Y este pedo obviamente pues también diluye hasta cierto punto el cómo pueda funcionar el mercadoteo de todo lo que nosotros vayamos haciendo con cada proyecto, pero es como se está dando, no nos podemos pelear con el sistema y al contrario, yo lo estoy disfrutando muchísimo, colaboro con todos, hermano, no me fijo en números, se los digo de corazón, ustedes saben qué pedo. Ahora sí que de los dientes para afuera no es, está registrado, papá. Y al final del día yo creo que es importante hacerlo porque conmigo lo hicieron y es una onda ahí de agradecimiento. Mano,
güey, claro. Sí. Oye, si volteamos atrás, estás platicándonos que tienes ya 13 años, ¿no?, de carrera.
13 años.
De estos 13 años de carrera, volviendo al día uno, ¿qué es lo que más extrañas, güey?
Madres. Qué fuerte, güey. El tiempo con la familia.
¿El tiempo con la familia?
Sí, definitivamente no se puede tener todo en la vida y yo creo que una de las primeras cosas que vienes y sacrificas es eso.
Claro. ¿Y lo que menos?
Lo que menos extraño es el hambre, carnal. Sí, lo que, a mí, yo soy muy de buen diente. Entonces, la neta, sí me tocó buscar monedas abajo de los sillones para poder comprarme comida china ahí en Culiacán, en la Guadalupe Victoria, y es algo que de verdad no se lo deseo a nadie. Es algo fuerte que definitivamente me forjó, carnal. Me forjó.
Yendo como por la parte donde dices que antes quizás no tenías para comer, ya cuando empezaste a tener dinero, ¿te acuerdas qué fue lo primero que compraste que dijiste, cabrón, este buen sueldito me lo voy a gastar en esto que siempre quise?
Te voy a hacer una pregunta después de eso, pero te voy a contestar antes. Yo creo que el primer cheque definitivamente se fue a mi jefa. Okay. Era el sueño que yo tenía, era como que la motivación en ese momento, y lo sigue siendo, no nada más ella, mi hermano, mi familia, mi novia. Ahora sí que todo un mundo de cosas que se van sumando a tu vida y que creo que se convierte en un gran motor para seguir adelante. Uh-huh. Pero, ¿cuándo creen ustedes que realmente empecé a ganar dinero como tal?
Uf.
Sí, ese, seamos honestos, porque creo que mi carrera ha sido tan transparente que se ha visto abismalmente un cambio de la...
Después de la escuela.
Sí, puede ser.
Totalmente.
Ya, después de la escuela,
o sea, ahí te va. La escuela no me gustó. Chingoncísimo, hacemos una gira. Miami Vibe, estoy durmiendo en el colchón de un amigo mío en Los Ángeles, California, sin poder pagar renta y sin nada de dinero en mi bolsa. Entonces, ahí se las dejo de tarea.
Qué güey. O sea,
está muy cabrón.
Estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 4.
Un poquito, sí.
Y 5 también años, creo que eso también está chingón para próximos artistas, ver como de, güey, pues no es momentáneo.
No,
literalmente
no,
nada viene de la noche a la mañana, no. Y son varias chingas.
Aquí que es el que la aguante y el que perdure, carnal, literalmente.
Sí. Y algo curioso que nos toca repetir la historia en varias ocasiones, vino Bellacat hace un par de semanas y dice de que de gatita yo no obtuve un varo. O sea, de que mi canción es más pasa, grande, wey. O sea, de que de repente de que no estás listo para ese...
Es que vienes con los sueños, vienes con las ganas, es la primera vez. A ver... Sí. Yo realmente me encontraba en una situación, me atrevo a decir, algo difícil de asimilar, al menos como primera persona. Hay muchas cosas bellísimas y hay otras cosas que digo, puta, güey, ¿cómo aguanté, no? Pero definitivamente yo creo que fueron las ganas y la visión que siempre tuve y la vaselina de valeverguismo que me unté, güey, porque definitivamente no todos la aguantan, muchos se quiebran en el camino y yo creo que el miedo a no pasar hambre de nuevo, el miedo a fallarle a los míos, fue lo que definitivamente me dieron esos huevos de seguir adelante y decir, güey, no puedo.
Ajá. O sea, por ejemplo, de esa rola de la escuela no me gustó, sí pudiste cobrar. Ah, tampoco, a la verga, güey, eso no lo sabía. Sí. O sea, no se cobró ni un centavo.
Y si nos vamos más a fondo, pues obviamente no voy a nombrar cosas, pero hubo un momento en mi vida que, siéndote completamente honesto, todo eso no me pertenece a mí para poder tener la libertad que hoy tengo.
Ah, la verga, güey. Ok.
Que al final del día se hizo como se tuvo que hacer y agradezco también a las personas que formaron parte de ese proceso, porque si no, no estuviéramos aquí, hermano. Yo creo que hay dos cosas que yo siempre he peleado. El historial musical, pero también la marca y la visión que nosotros llevamos. Un historial musical se puede ir a donde tú quieras, pero tu marca es tuya. Y siempre y cuando tú la forjes, la ormes y la lleves a donde quieras, vas a lograr grandes cosas. Eso es súper cierto.
Hay una pregunta bien cliché que siempre se la hacen a cualquier persona de, oye, ¿tú qué harías para cambiar? O sea, ¿qué cambiarías del pasado? Y mucha banda dice como, no, yo no cambiaría nada. ¿Pero tú cambiarías algo? La neta.
De corazonada quizá te pudiera decir no, porque ha sido mucho aprendizaje, pero de inteligencia te pudiera decir sí, obviamente, el llegar preparado a un contrato, el saber qué es lo que estás firmando, el saber que de eso determinan varios años de tu vida y que el tiempo no regresa, ¿no? Yo creo que al final del día sí. Eso es lo importante.
Pero, güey, siento que, a ver, no me quiero clavar aquí porque es algo que nunca se podría saber, pero siento que ese tipo de cosas acaban siendo como medio efecto mariposa. Si no pasa tal, no aprendes tal y eso no te lleva tal y
totalmente,
no
acabas donde estás, totalmente. Entonces, yo creo que de eso se trata. Es una metamorfosis completamente literal. Y evolución constante.
Sí. Oye, y ahorita hablando de que llevas estos 13 años, ¿te ha tocado ver como el crecimiento de la escena y cómo está en el momento? Güey, ahorita cabrón. Está en número uno.
Está cabrón.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
Lo veo orgulloso, hermano. Lo veo y lo aplaudo. Son grandes exponentes que tenemos peleando la bandera de una forma impresionante. Wow. Todo lo que está haciendo Peso, Nata, Junior. Pero no nada más ellos, hermano. Yo creo que se ha ciclado todo en una cúpula que no fueron como tal los únicos que están llevando este pedo a donde está. Creo que todo comienza de raíz. Y de raíz no es para dármela a mí. Esas madres, creo que uno no debe de hablar por lo que ha hecho. Eso se habla por sí solo. Pero yo nos vamos más atrás. Yo me acuerdo de haber conocido a Gerardo Ortiz, carnal, en el Palladium de Sunnyvale. A mi compa Spanky, que era baterista o es, la verdad, no sé, pero le mando un saludo grandísimo.
Shout out, Spanky.
Se le olvidaron las baquetas, carnal. Y yo venía de la escuela en donde estaba en Drum Corps, que es un pedo como de banda de guerra. que era para graduarme, porque si no, no me daban los fucking puntos. Sí. Pero traía unas baquetas en el coche y nunca se me va a olvidar. Yo dije, güey, pues voy a agarrarlo afuerita. Me tomé una foto y me voy a la casa. Tenía como 15, 16 años. No me dejaban entrar en un nightclub de 18 para arriba. Sí. Y cuando veo y escucho que este vato no traía las baquetas y yo traía unas, dije, güey, de aquí soy, colmido, aquí hasta el suelo, fierro, ahí te voy, va como pensa al tope, cabrón. Voy y le digo, carnal, mira, así está el pedo. Yo no tengo la mayoría de edad, pero traigo baquetas, di que soy tu staff, y si te jalas, entro, te ayudo y todo este pedo. Güey, Simón, pásale la madre. La primera imagen que yo recuerdo de Gerardo fue entrando en esa madre con una chamarra negra con blanco y picos, güey. Y dije, vergas, este vato trae picos, güey. O sea, para mí ese pedo era de, no mames, güey, este vato está haciendo algo totalmente diferente. Si nos vamos más atrás todavía, te puedo hablar de Roberto Tapia y Larry Hernández, que fueron los que brincaron de nightclubs a eventos masivos, cabrón, que en ese momento era inimaginable, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, me tocó ver muchas etapas muy bonitas, ser parte de estas personas. Saludos a todos ellos, los quiero muchísimo, los respeto. Noel Torres, carnal, que de repente, 2 meses después de que conocí a Gerardo, escuché en la radio la colaboración que tenía el Comando del Diablo con Gerardo Ortiz, y veo que un vato traía un fade. Y yo, no mames, trae un fade y toca el acordeón, güey. O sea, me empezó a volar la cabeza el cómo, de cierta manera, también se animaron a abrir brecha, también se pusieron las pilas e hicieron lo que tuvieron que hacer bajo su convicción y lograron que personas como nosotros un tiempo después entráramos y a lo mejor pues no la tuviéramos tan difícil. Sí la tuvimos, mas no tan difícil, me quiero imaginar. Entonces, yo creo que todo este pedo viene de raíz y si nos vamos atrás, pues obviamente ya sabemos la historia del corrido y demás. Pero son personas que ya venían con una misma imagen. Son personas que venían con un mismo patrón, sí, me atrevo a decirlo, con su esencia, que era lo que diferenciaba a todos estos personajes. Pero en donde yo me enamoré por completo fue definitivamente en donde vi las locuras que empezaron a hacer estos personajes.
Y en este tipo de locuras, como hablando más hacia estética, sabemos que fuiste esta primera ola de Wake. Quitarse el sombrero, tatuajes, sí, y demás. Bueno, no quitarse el sombrero como
no, tal. No, estuvo peor. Fue ponerme tatuajes, sí, ponerme tatuajes y dejarme el sombrero.
Exacto, exacto. Justo. ¿Qué tan importante crees que hoy en día es tener una estética para diferenciarte, güey? Porque hace 10, 15 años, pues sí era un pedo y todos lo criticaban. Pero hoy en día vemos que es la tendencia.
Yo siempre he dicho que la estética va de la mano con la esencia de la persona. No se puede mentir. Uh-huh. Definitivamente yo creo que si no lo eres, no lo aportas y no te la creen.
Sí.
Entonces, fue un pedo que tuve desde mucho tiempo. A mí me encantan los tatuajes desde que tengo uso de razón. Típico, empecé con la fecha de mi mamá y la madre, ¿no?
¿Ese fue el primero?
Sí, fue el primero. Ya no les puedo decir cuántos tengo porque la neta he perdido la cuenta. Tengo toda la espalda llena, todo el torso. Pero sí, güey, fue un rollo de animarme. Y yo creo que precisamente eso, bajo lo que yo veía en mi esencia, que fui conociéndola hasta inconscientemente, güey. ¿Sabes? Porque fui muy criticado. Me atrevo a decir, hay un video y lo dije hace poco en una entrevista y no lo digo tirando mierda para nada, al contrario, yo creo que estamos en una vibra totalmente distinta, una sintonía distinta, sí, pero sí hubo un Pepe Garza en un momento, en un en vivo, tirándome mierda, diciendo que si perdí el trabajo de músico, nadie me iba a dar chamba. Uh-huh. Y lo entiendo hasta cierto punto, era algo tan abrupto en el momento y tan distinto que la realidad es que, pues, güey, todos iban a señalarlo y yo estaba dispuesto a eso, mas no sabía qué tan cabrón iban a llover los chingazos. Sí. Pero definitivamente yo creo que sí, la esencia es clave para la estética y tienes que confiar mucho en tu persona como tal.
Qué descabellado comentario de su parte, la verdad.
Lo amo con todo mi corazón, es una persona sumamente respetable. La neta, yo no tengo pedos con nadie, pero lo que, ¿sabes? Tampoco me guardo pecho en la bodega y al final del día, pues güey, fue lo que pasó. Hay historias, lo pueden buscar en YouTube, por ahí anda, creo que fue con mi carnalito Cornelio, fíjate. O sea, hoy en día lo amo. Sí. Y nunca he tenido un pedo con él. A lo mejor hubo un distanciamiento por ahí, pero fue por ciertas cosas que estuvieron fuera de nuestras manos. Sí, yo cagándola porque anduve en alcoholismo bien cabrón, pero ahorita estamos muy cercanos. Le hablé y de verdad me da mucho gusto que me acepten de esta forma, hermano. Y al final del día, como te digo, estamos en otra sintonía, otra vibra, más maduros. Es un trip de voltear a ver y reírnos y al final del día aprender de, güey. Pero sí platicarlo para que la gente sepa y que al final del día, en vez de hate, cree una esperanza y una fe de que todo mundo lo puede hacer con su convicción y con su esencia y con su propia mentalidad.
Y también aprender del momento para no criticar lo diferente. Sí, güey. Va a llegar la siguiente generación que de repente tal vez todos son pelones y sin un tatuaje, güey.
Que es muy difícil y yo a lo mejor me he aventado 2-3 pendejadas en el mame que de verdad digo, güey, fue el karma quizá. O sea, es de aprendizaje totalmente.
Sí. Ah, yo te quería hacer una pregunta cambiando un poquito el mood. Por ejemplo, ¿actualmente sigues tomando o ya no tomas?
Pues tomo leve.
¿Ahorita cuál
Definitivamente le perdí el miedo al... Bueno, dejé de tomar 4 años, que de verdad fue un proceso muy difícil para mí. No tanto el, ay, necesito alcohol, no, Nel. Fue más el, me abstuve de muchas fiestas, dejé de salir porque no sabía cómo divertirme sin alcohol. Y pues puta, güey, fue una onda muy difícil. De repente estar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, que llegábamos a casa pedos o en la fiesta, a no tener absolutamente nada y que me invitaron a una fiesta y yo estar ahí como cerote nada más viendo por todos lados, pues era una onda de, güey, pues ¿para qué salgo? Mejor hago desde mi casa la chamba que tenga que hacer. Y así se dio, pero sí me ayudó bastante. Uno tiene que caer en cuenta, verse al espejo, conocemos nuestras debilidades, nuestras cosas positivas y yo creo que debe de haber un equilibrio en la vida como todo. El que diga que el infierno es malo está pendejo. Yo creo que tienes que entrar al infierno a divertirte tantito, pero tener ese equilibrio o esa balanza. Porque si no, ¿la vida de qué se trata? De probar, de conocer, de
la
de
magia hacer, está en los grises.
Güey, completamente.
Y de ese momento, por ejemplo, en el que estuviste en el infierno, ¿cuál fue la mejor peda en la que estuvo Adriel Favela? ¿La que más recuerdes?
No recuerdo muchas porque andaba astral, pero yo creo que un momento en el Circa con Junior, con Nata, con Obi, fueron momentos que sin querer queriendo dentro de la misma fiesta se fue creando un movimiento muy cabrón. Que yo al menos sabía quizás hasta dónde se podía dirigir todo esto, más no teníamos la certeza de que se lograra, ¿sabes?
¿Cómo de qué año era, estamos hablando ahí?
2018.
Ah, 2019, ok, los comienzos.
Así tocó mi vida, fue gran parte. Antes de Así tocó mi vida ya llevábamos 3 meses viviendo ahí. Entonces sí hubo una amistad muy cabrona, lo sigo habiendo, tengo un respeto muy cabrón para todos ellos. Y como te digo, les aplaudo lo que están haciendo. No es fácil, tener la lupa encima no es fácil, hermano.
¿Y qué hizo esa fiesta para ti que fuera tan cabrona, güey?
Todo lo que ahorita estamos escuchando, carnal.
O sea, sí le estaban platicando a decirlo, la peda de que no mames, lo vamos
no
a lograr.
No solo platicándolo.
Viviéndolo.
Me estaban tatuando 2 personajes mientras Nata cantaba Torre en Nueva York, ¿sabes? O sea, para ver si salía, güey. Entonces era un pedo de, güey, todo lo que estábamos viviendo, porque eran vivencias, no era actuado. Si se dan cuenta, gran parte de lo que estábamos cantando no eran narcocorridos, güey, eran nuestra vida a través de la música, ¿sabes?
Por ejemplo, tú, ¿a ti cómo te llegó? Porque... ya ves que estamos platicando que estás como en el sándwich, ¿no? No sabes realmente... O la gente luego le cuesta trabajo saber a qué habla perteneces, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo el pensamiento de que tú estás muy en la nueva, pero también muy con la vieja escuela. Por ejemplo, ¿a ti cómo te ha tocado la crítica de los medios tradicionales o de la parte del público que es más así como boomer, como más tradicional por la parte de los tatuajes o por el estilo o por lo que cantas?
No sé si fue por tantos chingazos al inicio de todo esto que fue como muy abismal el cambio en el momento más todavía, me atrevo a decir, porque no existía nada de lo de hoy. Pero me vale madres. O sea, creo que llegué a un punto tan estable y tan en paz conmigo mismo que no es por faltar al respeto a nadie, se los juro por Dios, obviamente sí me importa, mas no define lo que soy ni lo que hago. Yo sé perfecto quién soy, sé lo que traigo en la bolsa, no volteo para los lados y simplemente trato de ser feliz día a día, hermano. Yo creo que eso hace que no te lleguen esas cosas y esa negatividad que hasta cierto punto es inevitable en un momento en tu vida que no te peguen. Sí me llegó mucho en un momento, yo creo que más cuando recién hice el cambio de los tatuajes, hasta llegué a dudar si se veía bien con tejana, me quité la tejana un tiempo. No fue hasta que dije, güey, esto soy... ¿sabes? Y pues me veo bien o mal, pues lo acepto. Y quien critique, pues bueno, y a quien le guste, es mi familia y por ellos voy. Entonces yo creo que más que nada es realmente enfocarse y no permitir que esas madres te lleguen.
Que hablando de esta parte de que siempre que llegan las críticas es cuando te está yendo bien cabrón. Y justamente quiero hablar de esta parte de que tú estuviste para Nata cuando estaba en un momento donde no tenía la aprobación de la gente y tenía más motivos para echarse para atrás que para seguir adelante, que incluso tienen una canción juntos.
Nata es un caso, güey. Nata es un caso muy especial. La neta, yo desde que lo conocí, que fue a través de un video que me envió Jimmy de Rancho Humilde, me acuerdo que yo estaba en Miami. No, estaba en San Diego. Estaba en Tijuana, San Diego. Y me envía un video de él cantando Miami Vibe. En Circa, en el penthouse. Y me acuerdo que se lo mostré a mi novio y le dije, oye, este morro está cabrón, chécalo. Y traía un flow diferente y traía la de la codeína.
Okay.
Pues era la primera.
O sea, ¿cuántos años tenía Nata ahí, güey?
Estaba bien morro. Tengo unas fotos
ahí
que están
cabrones. ¿No?
Pues sí, esas rolas eran, tal cual. Y la verdad, la realidad de las cosas es que pues, en ese momento no tenía tanta relevancia como tal. Ya le estaba yendo bien, ya lo estaban firmando y demás, pero relevancia como tal dentro del género no tenía. Pero era cuestión de tiempo, hermano. Yo lo vi, como te digo, desde que me mostraron el video, sentí algo muy cabrón. Yo sí me dejo basar mucho con las vibras. Pasaron como 3 días, nos topamos justo en el penthouse, nos presentaron y, güey, lo amo, güey. O sea, lo quiero mucho, le tengo mucho respeto. Es una persona que, de verdad, lo ha hecho por inteligencia, por huevos y porque, de verdad, el morro sabe lo que está haciendo. A lo mejor muchos se van con una película totalmente distinta, pero sí, les puedo asegurar que nadie de los que tiene éxito ahorita es un pendejo. Se los puedo asegurar. O sea, todos los que ahorita la traen son porque son cabrones que, de verdad, tienen muchos huevos, que tienen mucha inteligencia y que se basan bajo su esencia sin parar y sin frenarse. Entonces, él no es la excepción. Me tocó una etapa muy bonita. Grabamos un video, creo que, ¿cómo se llama? El Drip, salgo ahí sentado, sí, que fue un pedón, no fue un video. Después de eso hicimos Así Tocó Mi Vida. Creo, si mal no recuerdo, creo que fue el primero que lo invité a cantar en el Microsoft Theater, que tenemos una foto con él, con una bandera de México en las manos. Estuvimos en el camerino ahí echando desmadre también. Entonces, fue una etapa muy bonita. Yo me acuerdo de Junior, que salía del cuarto, no hablaba con nadie. Venía y le decía... al Nata, güey, y se iba otra vez al cuarto, güey. O sea, eran momentos muy bonitos para mí porque logré ver semillas y ver ahorita estos pinches troncos, estas palmeras, estos árboles. Es muy bonito, güey. Es de mucho orgullo.
¿Te tocó en algún momento llegar a darles un consejo?
Pues no me acuerdo si a Junior, pero definitivamente a Nata sí, más que consejos. Me atrevo a decir que abrí el hocico de más en algún punto de mi carrera, que por eso me vetaron. He sabido. Y me vale madre, era mi amigo y son mis compas y yo no los podía ver a los ojos saliendo de un desmadre de contrato sabiendo que en ese momento quizá había también algo ahí, ¿sabes? Y me atreví a decírselos, hubo un explote por ahí que si ustedes se ponen a dar cuenta, pues fue gran parte el porque abrí el hocico, pero me eché a gran parte de la industria encima por conflictos de interés, hermano, y es algo que me tocó tragarme. Decidí tomarme un descanso de los corridos porque sentí que ya no tenía el apoyo de con quienes empezaba a hacer las cosas. Mucho miedo del que yo ya no funcionara sin esas personas. Eran 4 torres, después se hicieron 3. Y yo entendí completamente la situación muy maduramente, hasta en ambos lados, ¿no? Dentro de también el empresario al que le hice el daño, por así decirlo, y también dentro de los chavos a los que les dije las cosas que a lo mejor... no era mi cuestión ni mi gestión decírsela, ¿sabes? Pero mi corazonada me ganó, los valores me ganaron y definitivamente yo creo que todo esto tornó a verse de una manera muy cabrona después de allí. Hay un quiebre de punto en donde todo esto surgió de una manera muy cabrona. Pues le tocó a Adriel Isares Mariachi, que nos fuimos a nominaciones de los Grammys, no me quejo para nada.
Nada mal, güey.
Pero no estaba en mi origen, ¿sabes? No estaba en donde yo de verdad me sentía como pez en el agua. Pero, carnal, el perderle el miedo, el decir, güey, con ellos o sin ellos, lamentablemente soy yo, así como gran parte de mi vida me forjé, pues a chingar a su madre, ¿sabes? Le damos con todo y ser el sándwich me ha gustado, carnal. Ahorita te puedo decir que a lo mejor lo que yo veía negativo por mucho tiempo, hoy en día lo agradezco a Dios con muchísimas ansias, porque formé mi propia esencia, hice lo que siempre quise y he peleado por lo que yo he creído.
Y aparte han sido muchos aprendizajes. Ahorita que estabas platicando de justo de tus raíces y lo que te llevaron a ser la persona que eres, son los corridos, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo mucho de una canción, así que yo cuando la escuché dije, a su puta madre, güey. Fue la de Need for Speed, güey.
¡Carrolota!
Güey, no mames, güey. También el video.
Gracias.
El video está muy cool. Y creo que eso fue como en el lapso de pandemia, me parece.
Sí, 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 totalmente. Uh-huh. Fue justo después de salir de bailar, que también fue gran parte, güey. Yo sabía que si no me mantenía relevante en la industria, mi carrera se iba a la mierda dentro de año, 2-3 años, que fue también cuando andaba en una gestión ahí ilegal. Entonces... no sé bailar, mamón, pero no sé cómo chingados le hice. Me tocó bailar, me la pasé bien a toda madre. Y tuve los huevos de mantenerme relevante en diferentes tipos de cosas. También aprendí, siendo también muy cuidadoso con mis obras, a apreciarlas en las voces de los demás, ¿sabes? Y saber que lo mío a lo mejor conmigo no funciona, pero con alguien más sí.
Sí.
Pues también es cabrón, porque tú lo haces todo para que funcione contigo. Es una realidad muy cabrona. Pero fue una madurez muy bonita y que ahorita de verdad no me arrepiento de absolutamente nada.
Que de hecho ahorita era lo que platicaba con Quiz, ahorita cuando estaba antes de que llegaras, estábamos platicando esa parte que fueron la parte de los corridos, pero después de Need for Speed viene esta etapa de los mariachis y dejaste mucho tiempo de hacer corridos justamente.
Sí, sí, sí.
Entonces la razón principal por la que dejaste de hacer corridos fue porque simplemente querías experimentar o hay alguna...
No, totalmente fue porque me sentí vetado del pedo. Nadie me dio la mano cuando realmente necesité. me atrevo a decirlo, y sin tirar mierda a absolutamente nadie. Yo creo que las cosas se dan así. Ellos en su posición no podían hacer absolutamente nada. Es la realidad. Yo quizá hubiese hecho lo mismo que ellos. Y le doy gracias a Dios que lo hicieron, porque ahorita son quienes son, quizá por esa acción. Sí. Y muchas otras que formaron parte de lo que fue todo este desmadre. Pero una fue, tenía que mantenerme relevante de la música. Yo no sé hacer nada que no sea música, carnal. Y vi un horizonte diferente al que yo a lo mejor dije, pues güey, hay que aprender. Llegué a un estudio con Kiko Cibrián de la nada.
Nada más,
a pedirle un poquito de autotune, maestro. Sí. O sea, de que no mames, güey. Venía completamente un trip totalmente oscuro, muy, muy personal. Que creo que Cosas del Diablo es eso, es un diario que si yo lo hubiese platicado me meten al bote, por eso lo canté completo. Sí. Pero sí, yo creo que Cosas del Diablo fue el parteaguas, al menos para mí, de sacarme la espina antes de irme a otra área. Sí. Y si te fijas, no hay colaboraciones. Definitivamente las colaboraciones que hay es con mi novia, con proyectos que están en Esperanto, que es una discográfica que nosotros manejamos y demás, que tenemos unos talentos increíbles, el Bala, Tres Caleb, saludos para todos ellos, viene El Niño próximamente, Ramsés, que viene también con todo, entonces, no sé, se dieron las cosas como se tuvieron que dar, pero definitivamente fue un desmadre.
Que igual viéndolo como desde el lado de audiencia, güey, creo que narrativamente está bien chingón ver cómo también vas hacia este lado tan de introspección por el momento que estabas viviendo, güey.
Sí.
Y eso se ve trasladado al mariachi.
No, totalmente, definitivamente. Me acerqué mucho también sin querer queriendo a mi origen, bro. Sí. Al final del día yo crecí con una televisión de 3 canales, el 2, el 4 y el 8, güey, nunca se me va a olvidar, porque todos los demás valían madre estática. y con decirte que no tenía ni teléfono en la casa. O sea, mis abuelos eran de verdad, no tenían teléfono en la casa. Cuando me hablaba mi mamá de Estados Unidos, era con Doña Luli en la esquina y ahí la escuchaba gritar de que, Adriel, tu mamá, apúrate. Y en chinguiza, ¿no? De que a pata, güey, quemándote en agosto. Pero fue una infancia muy bonita y le agradezco a Dios que las cosas se han dado de esta manera.
Güey, también hablando de esta parte, aquí es...
Nada más antes de que nos vayamos de Cosas del Diablo, porque quiero hablar algo de Cosas del Diablo. Hay una racha de sencillos que obviamente forman parte de ese proyecto y uno antes, que es como yo me introduzco a tu proyecto, que primero, la primera canción que yo conozco de Adriel es la colaboración que haces con la plebada.
Ok, saludos, Safana, Cosi.
Esa fue la primera canción que yo escuché y justamente ellos también eran como parte de esta fusión de mundos y dije de que, órale, esto está muy interesante. Y cuando me terminé de clavar en tu proyecto, es en la racha de sencillos de El Bo, Lágrimas de Miel, 4x4 Need for Speed, que también unas de esas canciones las produjo Truco, si no me equivoco,
todo
¿verdad?
El disco.
Pues
es el primer disco de género mexicano que se aventó mi carnal.
Y como que se me hace curioso que las dos cosas que me hicieron como gravitar hacia tu proyecto fueron dos momentos en donde hiciste cosas que pues nadie más estaba haciendo, en el sentido de esa colaboración con La Plebada y que un productor de fuera viniera a agregar ese sonido. ¿Por qué crees que, más bien, dirías que sí es uno de los diferenciadores de tu marca, la que hablabas previamente en este capítulo, de decir, oye, hacer las cosas diferentes?
Totalmente.
O sea, no ir por lo que están haciendo A, B y C.
Una de ellas era lo visual. Yo siempre he peleado porque tengamos una calidad cabrona. ¿Por qué nosotros no tener la misma calidad que todos los demás que la están rompiendo?
Sí.
¿Sabes? Y era parte del porque nos tenían tan amarrado de los huevos que no nos permitían más que grabar los putos discos y a ver cómo chingados le haces para grabar los videos y entregarlos. Era una realidad.
Sí.
Entonces, sí me quedé sin dinero, pero hice un pinche discón pasado de lanza con visuales increíbles que van a quedar para la historia y que lo doy gracias a Dios que ahí están, hermano, y que yo creo que como todos ustedes, hay mucha gente que lo aprecia.
Y fue punta de lanza para que también evolucionara toda la parte creativa más allá de la música dentro del
Muchas
género.
Muchas gracias, hermano, la verdad sí.
También siento que de repente las portadas valían verga en la música mexicana.
Traerme a Milkman también fue un pedo, o sea, de verdad, fue de que meterme al estudio con él, hablar con él. En ese momento estaba trabajando con Alemán. De hecho, yo lo conocí grabando El Huracán en Los Ángeles, güey. Llegué de que en una botella de Génesis y todavía pisteaba. Y el Alemán de que grabando Huracán y iba huevo, güey. Y justo platicando de, güey, las portadas tienen que ser tal cual, tienen que ser con mucha visión, tienen que tener un trasfondo. Y yo entendía más, no lo visualizaba hasta que realmente empezamos a hacer todo. Y Cosas del Diablo, sí, me atrevo a decir que fue un antes y un después también en mi carrera para todo eso. Porque fue la manera y donde pude hacerlo, ¿sabes?
Y también creo que en ese momento puede ser que haya sido difícil porque no tenías muchos referentes dentro del género haciéndolo, güey.
No, carnal.
Y eso también es lo que está chingón para futuros, güey.
Que la neta, gracias a Milkman, gracias a todo el equipo de Fonovis Universal, la neta se la rifaron bien duro. Me creyeron todas las locuras y la neta significa mucho para mí. Pucho, que fue gran parte de todo esto, güey. Karim, que lo quiero muchísimo. Esos dos cabrones hicieron también que me animara a hacer un muy buen disco como lo es Solo Mueres y Se Olvida. Claro. Que me haya regresado a mi origen y precisamente, pues, hacer las cosas bien hechas, ¿no? A lo mejor en un momento en donde necesitaba reencontrarme a mí mismo y lo hice totalmente. Y me brinqué a la chingada. Estábamos viendo lo de los tres canales, güey. Yo escuchaba a Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, los Mario Almada echando chingazos todos los días. O sea, esos eran mis referentes en el momento. La primera canción que yo canté fue ¿qué te ha dado esa mujer? O sea, güey, ¿sabes? Entonces, sí me acerqué mucho a mi base y también me dio de alguna o de otra manera mucha paz, hermano, y ver que se sumaron personas, no porque no crean en mí, pero que de verdad nunca me imaginé colaborar con ellos. Luis Fonsi, carnal, que admiro y respeto desde hace mucho. Hash, ¿sabes? Grandes personalidades. Viene un tema con Juan Magán, que yo, puta, güey, ¿sabes? O sea, estar hablando de duetos con David Bisbal. Sí.
Los Rake.
Rake, no mames, ¿sabes? O sea, que de hecho yo en el primer álbum, de verdad, que creo ni salió esta madre, hice un cover de... sabes, te quiero pensar. Okay, entonces, imagínate, es un full circle completamente de poder, literal, después de años, estar con ellos y poder grabar este tema, gracias al señor también Kiko Cibrián. Okay. Un tema muy denso, está muy cabrón, es un tema muy serio, que de hecho acaba de alcanzar ahí unos streams, que es el primero dentro de todo lo que es Rosas con Espinas, así que muchas gracias. Feliz, carnal, feliz.
Qué chingón. Oye, justo, perdón, tú sacaste el tema, güey, pero creo que uno de esos momentos que cambia las cosas dentro de tu carrera y dentro de la escena es el caso de Pucho, con Cambia, güey.
El madrileño.
El madrileño. A ver, y te lo tengo que decir, una de mis canciones favoritas del madrileño.
Y me siento orgulloso de formar parte de un proyecto que definitivamente
hizo
historia, carnal. Me atrevo a decir que... Sí. Puta, a ver, Pucho es otro trip, ¿no? Está igual que Karini dentro de muchos que yo veo que de verdad tienen un don y de verdad se los admiro muchísimo porque van muchísimo más allá de lo que te puedas imaginar, cabrón. Cuando nosotros estamos viendo esta superficie, esos manes ya andan por allá corriendo a millas y kilómetros de distancia. Entonces, tener esos referentes y poderte apoyar, pero de verdad, de neta, de compas, no tiene precio, güey. Más allá de lo que también tenga que ver con el que nos hagan parte de un proyecto que para ellos significa mucho, güey. Yo lo valoro muchísimo y le doy las gracias de todo
corazón. Y creo que veo algo como en común con tu carrera y la de Pucho, güey, de ser esta persona diferente dentro de su género que le dicen, pinche loco, no te salgas de ese género a otro, güey, ¿sabes? Sí, o sea, como que hace sentido.
Es del urbano.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Yo me acuerdo, fíjate, a ver si se caen para atrás. Yo me acuerdo que estábamos en un after con Pucho. Aquí en Ciudad de México, precisamente, estaba Karim, todo su equipo, que les mandó un saludazo. Y era ahí, Bolita, a todos los Carmona, los quiero muchísimo. Y le enseño dos, tres temas y me dice, cabrón, tienes que hacer lo tuyo. Y yo, pero
esto es lo mío.
Y sus palabras iban más allá, cabrón, ¿sabes? Era, güey, lo tuyo no es del todo esto. Lo tuyo tiene una esencia completamente distinta porque vienes, no de ahorita, vienes de un cuando los necesité, vienes de un la escuela no me gustó, vienes de todos estos otros temas que también traen una esencia que no puedes evitar poner porque viene una familia detrás de ti también creciendo contigo y una gran responsabilidad dentro de ti. Entonces, fue difícil aceptarlo, pero le doy tantas gracias a Dios de que me haya topado con ese momento porque de verdad me abrió la cabeza completamente. Y solo los amigos se atreven a decir algo con tanta honestidad, hermano. Y yo creo que lo tomé de la mejor manera y aquí andamos. Ni de aquí ni de allá, totalmente sándwich, completamente. Literal. Para todos los sándwiches, ahí estamos al tiro.
¿Cómo conociste a Pucho? Mucho antes de la colaboración, me imagino.
Recuerdo que iba a un lado de Texas, precisamente.
Okay.
Íbamos en una van porque nos aventábamos los tiros desde Los Ángeles hasta Texas, como 20 y tantas horas, con mi primo, que aquí no me dejará mentir, que nos turnábamos. Íbamos en una van viejita porque eran las más cómodas, güey. A veces yo me ponía en el primer asiento y luego el abajo, pero el motor se calentaba tanto que teníamos que turnarlo.
Turnarse.
Y no quedabas. Y era de llegar por Subways y a chingar a su madre. La mitad de la mitad era para ti, para mí. Fue algo muy bonito. Pero íbamos en esa circunstancia.
Okay.
Para esto yo ya conocía a Tangana. ¿Sabes? Yo ya conocía de su música, obviamente. Lo escuchaba muchísimo. Y de repente veo un mensaje en mi Instagram. Yo de, nah, este güey se equivocó. ¿Sabes? O sea, a lo mejor fue para ellos favela, mamón, no sé, ¿sabes? O sea, este güey quizás se equivocó y no, carnal, o sea, ese mismo momento le contesté, ese mismo momento leí mi número, me marcó en el instante, me pasó un tema que era corrido,
okay,
pero para nosotros no, y dije, puta, güey, ¿cómo le voy a hacer para decirle que quizá tenemos que hacer ciertas cosas para que de verdad quede un equilibrio muy cabrón? Porque definitivamente era algo muy especial lo que tenía en sus manos. Sí. Pero yo sabía que lo que él quería era jalarlo también a este Sensi y quedar en un patrón de equilibrio de 50 y 50. Entonces, no sé cómo estuvo el rollo, pero yo a Karim ya lo conocía. De hecho, le grabé un tema junto con Tamarindo que es Me Llamo Juan.
Todavía no salía su colaboración.
No, ni de pedo. O sea, yo conocí a Karim como 2 años antes.
Ok.
Como compositor. Uh-huh. Que puta, brutísimo. Y
qué cabrón, cómo avanzaron los tres.
Güey, no mames. A las 3 semanas me habla Pucho y me dice, oye, está Karim. Y yo, no mames, a huevo, güey. De Sonora, compa mío. Sí. Ya había una persona con la que yo podía decirle, hey, güey, tú échate la bolita y sí, dile cómo está el pedo, cabrón. Porque pues por faltas de culturas no quiero, ¿sabes? Sí, que no se puede diluir muy cabrón. Sí, yo no quiero perder la oportunidad, güey. No mames, lo admiro mucho. Pero no, las cosas se dieron de una forma muy bonita. Vibramos bien, cabrón. Gracias a Pucho logré salir de Estados Unidos y México, que fue la primera vez que pisé España, hermano. Sí, piso España con un póster gigantesco que decía el madrileño Wisin Center. Y yo, no mames.
No.
Wisin súper lleno para Pucho. El tener la oportunidad cuando salimos, Karim y yo, me acuerdo de ese momento súper especial, carnal, de que empezamos nuestros versos y vimos cómo la gente coreaba nuestros versos y cómo cuando decíamos nuestros nombres gritaban, güey. Era de, güey, no mames, o sea, sí nos topan, güey, ¿sabes? O sea, estamos bien pinche lejos, pero sí saben qué pedo. Y yo creo que eso fue gracias al madrileño, gracias a que nos animamos, gracias a que Pucho nos tomó en cuenta, a que mi carnal Karim también aportó muchísimo a que eso se diera de una forma bien cabrona y que todos pusimos nuestro granito de arena para que se formara, pero definitivamente ahí se la damos completamente a Pucho.
¿Cuándo fue la última vez que lo viste en persona?
A Pucho.
Ajá.
Lo vimos, yo creo que hace un añito.
Ya tiene
un año y medio por ahí.
Estuviste en su palacio, ¿no, güey? Me acuerdo cuando hizo el show de Sin Cantar Ni Afinar en México, saliste, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues ¿hace cuánto fue eso? ¿Fue el año pasado?
2022, ¿no?
Ah, pues puta, yo creo que llevamos para 2 años.
Qué cabrón, güey.
Que le mando un saludazo, te quiero, hermano.
Shout out a Pucho.
Pero a Karim lo topo frecuente. De hecho, estaba en su estudio hace poquito en Hermosillo. Uh-huh. Estamos trabajando un proyecto con él también que está cabroncísimo, que ya dejaré que él platique de eso, que viene brutal. Pero es un cabrón que yo de verdad, es mi carnal, ¿sabes? Ah, bueno. Hay pocas personas que de verdad se da una amistad. Al menos en este tiempo dentro de la misma música que no tenga nada que ver laboral, ese cabrón es uno de ellos, yo lo quiero mucho.
Oye, y hablando de que siempre dices que tú colaboras, no importa con quién sea.
Sí, güey.
O sea, colaboras con los que están muy pegados, con los que vienen emergiendo y así, pero una de las colaboraciones que nos llamó mucho la atención a mí y a Frank fue la colaboración que tienes con La Cotorrisa y con Stretchy, güey.
¿Qué les pareció?
Güey, puto ¿Sí rolón, güey, puto rolón.
Ahí me voy a clavar en algo, güey, porque creo que es importante.
A ver.
Viendo entrevistas tuyas, me llamó la atención que platicabas mucho de este pedo de las energías en el estudio, güey, y de este tema del cotorreo. Y creo que ahí está la clave de esa colaboración, güey. Porque se escucha el desmadre tanto con Stretchy como con Pérez, como con Slobo, que es una rola para la peda entre cuates, güey.
Fue tan importante para mí dejarla lo más cruda posible que de verdad, si ustedes se dan cuenta, el autotune que me dejaron a mí, güey, parecía Akon, un pedo acá, ¿sabes? O sea, era totalmente abrupto para el tema e innecesario, sí. Pero güey, fue lo que ahí se grabó y no podía tocarlo. Se tenía que respetar lo que en ese momento la vibra creó, porque fue una vibra tal cual como lo mencionas. Para empezar, ni siquiera teníamos planificado ni vergas. O sea,
yo
fui al podcast cagadísimo porque no sabía ni qué chingados me topaba. Estos manes están a 1,000 por hora. Así como venía de nervioso con ustedes, por cierto. Pero de verdad, ellos es el trip de comedia y de estar en putiza, güey, y de sacar todo. Y dije, güey, ¿sabes qué? Me voy a soltar, voy a hacer yo y que pase lo que tenga que pasar. Duramos como 40 minutos antes del puto podcast, otros 40 después del podcast. Sí, y les dije, güey, ¿saben qué? No, ya me tengo que ir, güey, tengo que grabar, pero no quiero dejarlos. Vámonos a la verga y allá pistean y ven cómo está todo este rollo. ¿Ya han ido al estudio? No, güey, no hemos ido nunca. Güey, es una experiencia, vámonos, compramos cheves y la chingada. stretch y feliz a la verga. Y yo de que, güey, vámonos, tú también, jálate. De verdad, fue como que una armonía muy bonita, Jerry, bro. O sea, de verdad, todos están en el coro. Personas que ni siquiera, me atrevo a decir, están en el puto crédito, güey, porque era demasiada gente. Entonces, estaban mis primos, o sea, muchas personas, pero definitivamente sí fue un pedo muy bonito, una experiencia que quedó capturada en muchos videos de TikTok, que se logra ver lo pedos que andábamos y lo felices que andábamos y lo bonito que estábamos disfrutando. Y, güey, eso también para mí quedó para la historia. Es algo muy chingón porque aparte lo hicieron en un momento donde ellos, ¿sabes? Estaban en su mero pique y que volteen y que simplemente hayan acudido y accedido, güey. Yo lo llevo en el corazón.
Aquí hay dos cosas que están interesantes, que están muy chingonas. La primera, este cruce entre comedia y música que no se había visto, güey.
Yo, según yo, no se había dado.
Según yo tampoco. O mínimo de la nueva ola.
Sí, totalmente.
Y luego, otra cosa que también está interesante es que en el caso de Pérez, ese güey sí quería hacer como comedia musical desde hace mucho. Tiene un álbum como de Navidad y demás, güey.
Qué trip.
Entonces,
qué trip.
Tal vez en una de esas vemos a futuro ese tipo de cosas, güey. No sé.
Ojalá, güey, ojalá.
Bo Burnham. Ojalá. Que es muy musical, pero también tiene comedia. ¿Quién sabe si en un futuro
puede ser un rollo, ¿eh? Ahora que lo mencionas, hay un nicho. Sí puede haber algo que se puede crear. Puede haber un nicho muy interesante, güey. Sí, es cierto.
Oye, y ya como cambiando de tema
rápido, en esto. Antes de que pasemos del tema. O sea, ¿ese día los conociste a ellos?
Sí, güey.
¡A la verga!
Y creo que ellos a mí también en el estudio acá, ¿no? No, güey, fue un desmadre. De verdad, te lo digo de corazón. Si no se hubiese hecho ahí, no se hubiese hecho.
Güey, y creo que algo bien bonito es como que ellos te trajeron a su terreno, que es la comedia.
Sí,
dio bien, cotorrearon de huevos, y luego tú te los llevas a su terreno.
Que la neta no sé de dónde putas, porque a mí de comedia no se me da ni madres, güey. O sea, de verdad, yo creo que fue más el rollo de simplemente ser nosotros y decir, güey, a ver, los hijos a chingar a su madre, aquí vamos a cotorrear literalmente y vamos a divertirnos, güey. Si la cagas, cortamos y chingar a su madre. Llegó tanto al punto de que, güey, no cortamos ni madres, ¿sabes? O sea, fue de, güey, déjala rolar, salud, me puse a tomar Monster a lo pendejo, llegué con el corazón hacia el estudio, güey. O sea, fue un tripsón que, te lo repito, si no se hubiera dado en ese momento, no se hubiera dado.
Esa rola yo la quemé muchísimo, pero algo que no te había entendido es, o sea, por ejemplo, no volvieron a grabar las voces, se quedó exactamente... O sea, entonces el máster de la canción no está así de que...
No, es un desastre. La neta, mi truco se rifó macizo, güey, porque le entregué algo así de, güey, sálvala. O sea, esto a como de lugar tiene que salir, güey. Sálvalo. Y sí, se rifó durísimo. Truco, te amo, perro.
Esa rola yo la quemé demasiado. Y yo decía como, da la verga. O sea, son mis audífonos o qué pedo, pero ahora hace sentido lo que dices.
No, es parte del cotorreo.
Sí, no, definitivamente ese rollo fue fiesta. Grabamos una fiesta tal cual. E imposible de poder ser meticulosos con el sonido.
Y con esa rola cierras el álbum, ¿no?
Sí.
Qué cabrón.
Sí.
Oye,
sí.
Ahorita que hablábamos como de la energía en el estudio y este tema de cómo hacer un momento... ¿Cómo preparas tú esa energía cuando vas a grabar con alguien más? Porque sabemos que hoy en día ya está como súper normalizado post-pandemia el grabo mis voces y hablamos por Zoom, pero creo que suena cuando están juntos ahí parados grabando.
¿Has tenido malas experiencias en un estudio de que de plano no conectas con alguien?
Te digo algo, no.
Siempre
no, porque yo creo que lo percibes desde antes, güey. Si tú ya vas con un rollo de, ay, aquí puede haber un rollo, me abstengo, ¿sabes? Yo creo que es válido el salvar la situación también de una manera muy madura para no crear un conflicto el día de mañana, no se sabe, este pedo es una ruleta rusa, güey. Entonces, sí, no he tenido malas experiencias en el estudio. Creo que sí me preparo, pero yo.
Ok.
Como que trato de estar en un buen sentido psicológico, estar muy presente y definitivamente no ir con el rollo este de tiene que ser perfecto, tiene que salir súper bien y tiene que salir un vergazo y tiene que... Porque, güey, te mentiría si no vas con esa intención. Yo iba mucho con esa intención antes. Entonces, el ir calmándote, el ir dejando que todo fluya, definitivamente hace que lo demás fluya de la misma manera. Y ahorita me preparo de esa manera, me tomo mi tecito, me voy bien relajado, escucho música de piano... Muy viejito, güey, pero llego bien vergas y con toda la energía de meterle a lo que salga, porque yo creo que esa también es una cosa muy bonita, que no sabes qué es lo que te va a dar el destino en el momento del estudio. O sea, no sabes realmente, a lo mejor llevas una idea, más la idea no es completamente lo que vas a escuchar, ya finalizado.
Sí. Oye, y por ejemplo, normalmente cuando hemos tenido invitados, siempre les hemos preguntado que quién es el artista que más los ha sorprendido en un estudio, güey. Esa pregunta te la voy a hacer y te voy a responder quiénes respondieron aquí. Que lo conoces.
Es que me han sorprendido muchos, güey. Hay tanto puto talento que, de verdad... Por ejemplo, Cornelio en su momento dije, güey, este morro es un monstruo. Lo sigue siendo, pero en ese momento para mí era un niño con un puto acordeón, no le veías los dedos, güey. Karin es otra cosa, güey. Ese güey canta lo que quiera y todo le sale hermoso, güey. Y está tan avanzado en un rollo que de verdad digo, wow. Javier Rosas trae un trip también muy suyo y el simple hecho de que se haya animado a hacer algo tan distinto, pero no dejar su esencia para mí fue clave, porque te mentiría si te digo que es fácil plasmar tu esencia en lo que sea, Nel. Puedes dejarte llevar muy cabrón y muy fácilmente por los sonidos y lo que en el momento está, que no precisamente puede ser lo que esté de nosotros en ese momento. Entonces, el que la haya clavado de esa forma, yo creo que habló por sí mismo el éxito, que le mando un saludo muy cabrón. Lo escuchaba desde que eran Belicazos de primera, Regulo Caro, él y Alfredito, mamón. Uh-huh. O sea, muy loco. Alfredito Olivas, no me he metido al estudio con él, pero puta el talento de ese amigo. Lo admiro muchísimo, aparte sonorense también. Son muchos, bro, son muchos. Zion y Lennox me sorprendieron mucho.
Zion y... Ah, ¿qué? ¿Tienes rola con ellos?
Sí. Nos Matamos, se llama.
Bien interesante esa rola, güey.
Les voy a decir algo. En el momento, y perdónenme de verdad, porque fue... Para mí son leyendas y te voy a decir por qué. Y para muchos, obviamente, pero para mí en lo personal hay una historia muy significante. Uh-huh. Pero no la promocioné tanto porque era todo este trip del mariachi, güey. Yo ya no quería verme... agresivo con mi contenido, mamón. Pero, ¿sabes? Sí, güey, qué vergas. Pero, no, los amo. Es el simple hecho de verlos en Guadalajara y estar de repente... Hay una foto donde me la tomaron y yo estaba hablando con él como muy vergas, güey. De repente caí en cuenta de que, güey, a ver, ellos fueron las primeras personas que viste en tu puta vida en la gira de la gasolina mientras tu mamá estaba pariendo a tu hermano. Sí, y como tú eras menor de edad, tu mamá te da un ticket para que vayas al Cow Palace Center. Y entro por primera vez con tanto miedo de cómo se escuchaba tanto el sonido que me quedé como en las puertas del lobby, güey. O sea, ni siquiera entré a verlo, ¿sabes? Pero me acuerdo perfectamente las primeras personas que salieron en ese concierto, Zion y Lennox.
Wey. Verga, güey. Conmebol. O sea, te tocó verlo de morro, güey.
Sí, güey.
¿Y les contaste esa anécdota?
Sí, güey.
No, mames.
Sí.
Que te diga, yo perdí tu rola.
No, pues hermosos, güey. Son personas de verdad hermosas, sí, con un corazón gigante que representan su cultura de una forma muy cabrona, con mucho respeto. Como también me topé, por ejemplo, en uno de los premios caminando de repente a Daddy Yankee, güey. Yo de que, viejo, Adriel. Y yo, no mames, güey. No sabía si era porque traía el letrero de Adriel Favera atrás o qué chingados.
Pero
dijo mi nombre, güey. Yo dije, no mames, güey. Han pasado cosas maravillosas, definitivamente cosas que me voy a guardar en el corazón siempre, que a lo mejor muchas veces ni las hemos platicado.
Oye, por ejemplo, en alguna premiación, ¿alguna estás topado, por ejemplo, con Bad Bunny o algo así?
No con Bad Bunny, con Anuel sí.
Con Anuel, sí.
Mejor. Él es Anuelito. Él es Anuelito, güey.
Es otro pedo. Y hasta cierto punto yo creo que me siento identificado también con el contenido que él ha hecho, porque es muy rudo. Yo creo que ese es un caparazón porque somos un amor, güey. Pero nos ha tocado ser de esa manera para poder estar en donde estamos. Y creo que toma un poquito más de huevos y de empatía de parte de las personas el querer conocer a la persona real.
¿Qué preferiría, Adriel?
Que ahí viene lo real de hasta la muerte, ¿sabes? Sí. O sea...
¿Qué preferirías, Adriel? ¿Tener una rola con Anuel o con Fade?
Vergas.
¿A quién preferirías? Una rolita.
Güey, este cabrón está...
Yo siempre lo estoy hablando, me
duerto. No, es que son dos vibras...
O que tú los juntes, güey.
Son dos vibras muy diferentes.
No, escoge una vibra. Anuel o Fade.
Son dos vibras muy diferentes, güey. A ver, Fade es un monstruo, carnal. Ese güey...
Está loco.
Puta, sí. Trae una mercadotecnia y es una esencia tan propia de él mismo... Por algo está en donde está y la está rompiendo de la forma en que la está rompiendo. Yo creo que ahorita, y no por preferencia, por el momento en el que me encuentro, me atrevería a hacer algo con Fade.
Okay. ¡Vamos! Para que tengas contexto, güey, yo soy el güey más fan de Fercho y el güey más fan de Anuel. Y siempre nos peleamos.
No, pero, güey, obviamente si se llegase a dar también con Anuel, a mí me valen verga sus pedos, güey. Yo soy parte de esas madres, yo soy Unión Musical y a mí les doy un abrazo, güey, si se puede unirlos. De eso se trata la música, hacemos algo que va muchísimo más allá que las viejas, cabrón, y es la realidad. Yo creo que este pedo debe de ser un ejemplo para todas las personas de unión, debe de ser un ejemplo para todas las personas de que la música se hace con todo el corazón. Aunque haya roces de vez en cuando, yo creo que las etapas de la vida cambian y evolucionamos. Y,
claro,
güey, ojalá que se junten. Imagínate el desmadre que harían juntos.
No, a la verga, güey.
Imagínate. Hasta mercadológicamente hace sentido, güey. Ojito, ¿eh?
Güey, que de hecho...
Que no pase esto porque ahí puede haber algo muy cabrón. No lo deseo porque hacen una pareja increíble. Yo soy fan de las parejas que de verdad son sólidas.
Claro.
Y Estivalis y yo seguimos mucho la relación de Carol y Faye.
Sí.
Ay, güey, que de hecho es lo que te iba a decir, de que lo que más le ha funcionado a México, güey, o el género que más ha beneficiado, pues es el género del regional mexicano, ajá, por la unión, güey. Porque, no totalmente sé, por ejemplo, mucho tiempo mucha gente pensó que el género mainstream en México iba a ser el rap. Pero pues a la verga, o sea, el regional llegó, arrasó y dio la cátedra. Es que
venía muy fuerte. Hubo un momento, me atrevo a decir, entre Alemán, Jera MX,
Santa Fe.
O sea, hubo una cúpula y me atrevo a decir que todavía la hay. M. Malafé. Hay tantas personas tan cabronas. De verdad, babo ni se diga. Son cimientos que de verdad han hecho que todo esto crezca también de una forma muy cabrona, millonario. De verdad, personas que han picado piedra desde antes, ¿sabes? Uh-huh. Y que al igual siento le han dado la brecha a los nuevos talentos de mostrar lo que traen en la bolsa, pero siempre sintiéndose orgullosos de nuestras raíces, que son al final del día mexicanas. Lo que estos morros están logrando no es fácil. Y más siendo una etapa en donde sí llegaron los corridos y arrasaron con todo. Seguir vigentes es por algo, porque están.
Se llevaron esos aprendizajes de ese género, de en totalmente qué la cagaron. Ah, bueno, entonces no me voy a pelear y vamos a ser amigos.
Sí, porque, por ejemplo, en el regional pues, existe lo que dices, no, ah, quizás hay roces o de que no somos mejores amigos, pero no necesitas ser mejores amigos para hacer negocios trabajo, y hacer como crecer toda la escena, ¿no?
Muchos lo ven de esa forma, aunque yo empato con el simple hecho de, güey, tiene que vibrar.
Okay, claro.
Si llegas con cara de no me vas a caer tan bien o ya hay un antecedente, puede crearse un conflicto más cabrón.
Sí. ¿Te ha tocado desperdiciar como la oportunidad de tener un featuring con alguien porque simplemente no vibraste?
Sí, güey. Sí, sí, sí.
No le vayas a preguntar.
No, si quieres.
Si me dan otra chévere, les digo. ¡Ah! ¡Ahorita producción!
Nos dices
no, si después de la cámara.
No, Bad Bunny. O sea, te estaría mintiendo, obviamente sí.
Claro, güey. Sí. Y creo que acaba sonando eso. Hasta en la rola.
De no hecho, sé. O sea, sí se ha dado. Y creo que ahorita que dije que no, sí. Ahorita que recuerdo, sí se dio una, pero lamentablemente no, ni siquiera el pedo fue con la persona que estaba cantando. Fue con la empresa. Okay. Y hizo un conflicto que de verdad hizo que este chavo me marcara y me dijera, hey, tumba la rola y ya estés pendejo.
No mames, o sea, ese nivel.
Túmbate el rollo, dile a tu papi que se relaje la verga y yo no voy a hacer nada al respecto. Diste el sí, le damos para adelante. A lo mejor lo más prudente hubiese sido, güey, todavía no la saco, ¿sabes? Pero, güey, era toda mi inversión de negocios en eso, ¿sabes? O sea, en ese momento no podía sacar y meter otro tema porque sí. O sea, de verdad, yo creo que tenemos que ver ambos lados muy maduramente y tanto como yo hoy en día entiendo su parte porque pues obviamente tenía toda la empresa detrás de él, pues creo que también entender la mía es válida. Hoy en día lo escucho mucho, es una de las personas que más escucho. Es un grupo muy cabrón que ahorita está pegando muy duro y tenemos una colaboración que estuvo muy cabrón y en el momento para mí fue un placer hacerlo y sigue siendo un placer porque es un cabrón que la está metiendo durísimo, la está rompiendo.
Oye, güey, ahorita ya ves que te había preguntado que quién era la persona que más te sorprendió en el estudio. Aquí alguna vez nos dijeron de una persona que ya colaboró contigo.
¿A cabrón quién?
De Tito Double P, güey. No, nos dijeron que él está muy cabrón. Por ejemplo, ¿cómo es componer con Tito, güey?
Tito tiene una vibra muy chingona porque es él, güey. Ese vato no anda con mamadas de querer venir y poner una cara que la neta a lo mejor hasta por pena tú pones, ¿sabes? Ni siquiera por querer tirar la malilla, ¿sabes? Pero muchas veces llegas, te reservas o haces ciertas manías que puede llegar a canalizarse como mamón o como este tipo de pendejadas, ¿sí? ¿Sabes? Pero este güey llegó y de... ¿Qué hay que hacer, padre? Y la verga, y yo, no mames, este güey está bien verga, ¿sabes? Y yo creo que eso fue gran parte del por qué se me hizo tan especial el simple hecho de que se metiera. Está muy cabrón. A ver, trae una esencia dentro de todo lo que está, que yo digo, güey, viene fuerte. Yo, sus letras me gustan mucho. Creo que vino a sembrar algo que se estaba perdiendo, que eran los corridos dentro de lo que hay.
Sí.
Y se lo aplaudo porque no cualquier cabrón se anima y lo está rompiendo. No,
y su delivery dan ganas de agarrarte a vergazos.
Güey, es que no soy nomás yo, mamón. Güey, yo escuchaba Lunetas con este vato y les decía a todos, güey, me dan ganas de agarrarme a vergazos. Todo el mundo se me queda viendo en el estudio que este pendejo que trae, güey. Pero no, definitivamente sí, güey. Es una vibra que muy fuerte, cabrón. Y de una, de una manera positiva, ¿sabes? Como que, güey, a huevo. Totalmente, güey. Sí, es otro
pedo. Oye, por ejemplo, ahorita ya sabemos que el regional tiene un chingo como de ramas, ¿no? Pero para Adriel Favela, ¿cuál es su favorita? Tenemos corridos progresivos, alterados, tumbados, verdes.
Los míos, güey. Y los míos no tienen títulos, güey. O sea, yo creo que el sándwich, güey, de nuevo, ¿no? O sea, no puedo decir, me voy a unir a los progresivos porque, cabrón, no fui parte de esa cúpula. Hay muchos ahí que se están tirando el rollo, los respeto con de verdad, pero no en él. O sea, a ver, si yo no los vi a la verga al lado mío, no estaban parte de eso, porque ahí se la llevan Regulo Caro, Gerardo Ortiz, Noel Torres, Martín Castillo, Dueto Luis y Ramón, Los Dos Primos, El Movimiento Alterado, El Commander, Los Buchones de Culiacán, carnal. Y si nos vamos un poquito más a lo que es, son un chingo los que formaron parte de esa ola, güey. El RM, que yo lo escuché de It's Okay, no mames, cantando corridos y bien vergas, güey. O sea, de verdad no puedo decir que fui parte de eso, pero sí que lo disfruté y fue gran parte de la esponja que yo pude obtener para mi esencia hoy en día. Al igual que este rollo de los corridos ahorita urbanizados o tumbados o como le quieran poner. Uh-huh. Yo me clavo en lo mío, trato de hacer lo que en el momento me haga sentir felicidad, que me vibre, que me den ganas de agarrarme a vergazos de una forma chingona y le damos para adelante. De hecho, este nuevo álbum, este proyecto está dividido en dos. Viene la esencia de antes con los de antes y la esencia de ahora con los de ahora, porque no podía, güey. No podía irme a ningún lado y decir Nel. O sea, no. Y justo tampoco desunificar. Ahorita está pasando algo muy chingón, pero me da mucho miedo. Uh-huh. Si ahorita se están uniendo, que se unan también con los de acá.
Claro, güey.
Que no agarren el trip de unirse nada más ellos y mandar a la verga a todos los demás por coraje o por lo que sea o resentimiento. No, cabrón. Yo creo que este pedo... Ellos están haciendo ahorita algo, me atrevo a decir, que en aquel momento no hicieron. Uh-huh. Colaboraciones y unión.
Sí.
Que fue precisamente lo que hoy en día hizo que este pedo llegara a donde está llegando. Uh-huh. Aparte de animarnos a hacer cosas diferentes, sonidos distintos, personalidades diferentes, imágenes distintas. Pero en ese tiempo, lo mío era mío y dos, tres y ya. Y si hacía colaboración contigo es porque estabas en la misma empresa y los demás a chingar a su madre. Ya, rojos y azules, o verdes y morados y la verga. Entonces, no, güey, ahorita se están uniendo tan cabrón, pero yo le pido a Dios de verdad que por favor mezclen, güey, todo de eso se trata. Yo siempre he dicho que la música es para compartirse, cabrón. Y si ahorita ambos están con tanto auge, con tanta fuerza... Que
hay mucho en la mesa ahorita.
Güey, este pedo es cuestión de juntar
pasado, presente, futuro en algo, güey.
Totalmente, tú lo acabas de decir. Literal. Pero que se unifiquen de verdad, güey, de corazón. Yo he mandado varios mensajes, no sean culeros, contesten, güey. O sea, al final del día de eso se trata y no me da miedo decirlo, güey. Claro. Yo admiro mucho a todas estas personas, güey. De verdad, los admiro mucho. Sin ellos no estuviéramos aquí. Es una realidad.
Sí, total.
Entonces... Así como los de acá tenemos que aceptar mucho de lo que ellos han hecho, porque muchos acá nomás de que yo, Nel. El pedo está para todos y ojalá se unifiquen y que hagan música bien vergas, que nos hagan parte de todo. Yo aquí estoy el sándwich, por si quieren, cada quien, ahí estamos del pedo. Yo amo a todos, de verdad. Hay a un verga ahí que no lo paso nomás, pero total.
Tú no, güey.
Ahí se creen muy codiciados y la verga, nomás esas personas a mí no me vibran, pero de ahí en fuera yo a todos los amo, güey. Yo con todos me llevo, trato de no tener problemas con nadie, no me meto en pedos con nadie. Y la música, güey, que hable la música.
Yo algo que me gustaría como recalcar dentro de lo que dices de, oye, están los corridos alterados, los progresivos, los tumbados, o sea, todas estas diferentes ramas y que pues se está marketeando como música regional, por así decirlo. Pero de cierta manera, pues lo regional habla como, por ir a la palabra de la región, pero realmente es como música mexicana, ¿no? Porque también en la plataforma global que estamos teniendo ahorita tiene que ver más con la esencia de nuestro país y no tanto con las diferentes regiones que pueden tener diferentes sonidos. Uh-huh. ¿Tú tal vez cómo ves esa categorización del género o de cómo se está comunicando hacia afuera?
Yo creo que hoy más que nunca se está quitando el regional. Y le doy gracias a Dios, porque tal cual, es tan grande que no se puede quedar en una región. Lo entiendo completamente que ha sido algo que hemos venido diciendo con tanto tiempo que a lo mejor lo decimos sin el significado total de la palabra como tal, pero no tiene ya nada de regional y creo que en vez de asustarnos deberíamos de sentirnos totalmente orgullosos de que tengamos holandeses cantando corridos, cantando mariachi, cantando tantas cosas que vienen de nuestro folclore, que yo creo que el madurar es ver la fotografía completa y no nada más una cierta parte.
Y siento, a ver, aquí me voy a meter en una referencia muy rap, güey, que va a pasar si no se cambia esa categorización a música mexicana, como lo que pasó en su momento, Tyler, the Creator, lo nominan a un álbum de rap, güey, ¿sabes? O sea, ¿qué es regional, qué no es regional?
¿Qué hay en los Grammys ahora?
Música mexicana, ¿no?
¿El año pasado estaba?
Ya no, ya lo cambiaron. Pero si no lo hubieran cambiado, hubiera pasado ese problema.
Y es gracias a todo esto que se está dando, gracias a los exponentes, a mis colegas, a muchos colegas que están poniendo su grano de arena y se están partiendo para que eso cada vez se quite.
Y ahí todas las premiaciones tienen que decir, ok, vamos a juntarnos todos.
Ojalá, güey. Ahí sí presten oído, ojalá. La verdad, sí lo aplaudo. Eso está bien, cabrón.
Ahora con tu nuevo álbum, el que salió este año y con lo que viene con Lunetas, lo que sigue, ¿cuál crees que es el rol de Adriel Favela dentro de la música mexicana?
Definitivamente, nunca volver a dejar de creer en mí. No tener ni una sola puta gota de duda de que no necesito de nada y de nadie para yo tener lo que hoy en día tengo, hermano. Al final del día lo digo de una forma muy respetuosa que no involucra a mi público. Uh-huh. Porque si no fuese por ellos, no estuviera aquí. Eso no lo involucra. Yo creo que es más aquí. Son mis demonios, son los demonios con los que cada uno de nosotros lidiamos y son esos mismos demonios que nos frenan y que no nos permiten precisamente llegar a tantos corazones que nos han tenido la puerta abierta con de la A a la Z, güey, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no dudar en mí, el dejar esas depresiones a un lado ha sido muy difícil, pero hoy me siento feliz, carnal. Luché de verdad de una forma impresionante con pastillas, con medicamentos, con psicólogos, con terapeutas, psicoterapias. De verdad, fue un trip muy difícil, un lapso muy difícil que gracias a Dios volteo y le doy de verdad gracias a Dios de que salí de esa madre y sí. Que me hizo más fuerte que nunca, pero sí, no dudar de mí, bro. Nunca, nunca, así como ustedes jamás deberían de hacerlo y como ustedes en casa tampoco deberían hacerlo.
Y güey, creo que justo algo que veo, a ver, desde la perspectiva externa, porque no nos conocíamos en persona, güey, tanto en tu persona como en tu música, solo puedo decir que he visto en estos últimos años evolución, güey. Gracias, y qué chingón verte en el momento que estás viviendo, porque estoy seguro que esto va para arriba.
No, cabrón, yo estoy bien emocionado, vienen muchas sorpresas, viene un proyecto muy completo, me siento feliz de estar en donde me siento, como se los decía, como pez en el agua. Estamos con muchos colegas colaborando. Yo tenía, les soy completamente honesto, tenía muchas dudas, tenía mucho miedo al regresar y que no me recibieran de una forma positiva y fue completamente lo opuesto, bro. Claro, ver que mucha gente me ha puesto, güey, hacías falta, te extrañábamos, puta, de gente tan relevante en el género, para mí es de vergas, güey. Qué chingón, bro. Gracias, ¿sabes? Hasta raro se siente el simple hecho de que te lo digan, porque en un momento pues no fue así. Y le doy tantas gracias a Dios de estar en el momento más bonito, me atrevo a decir, del género mexicano y de una unión que no se había visto nunca y que le pido a Dios que eso nunca cambie y que qué bueno que se esté dando.
Que de hecho también cuando, no sé si viste el video que te hice.
Sí, sí, sí.
Güey, ese le video like. Tiene a huevo. Ese video, güey, tiene como...
Nuevo sub.
Sí,
me suscribí todo el pedo,
A huevo. Ese video tiene como 2 millones, güey, y todos los comentarios son súper positivos, güey. Sí, siendo como, no mames, Adriel Favela marcó una parte muy importante de mi vida y todo eso. Y a veces, como dices, cada quien pone sus demonios y son las cosas que te frenan, pero qué chingón tener ese pensamiento. Y mira, yo como para darle, como cierre a mi participación, me gustaría, tenemos una sección aquí en el programa donde a los invitados los hacemos decretar lo que se viene. Entonces, Adriel, a tu cámara decreta qué es lo que se va a venir para ti, güey, muy pronto.
Pues decreto mucha felicidad, hermano, mucha paz, muchas amistades nuevas. Decreto nada más que puras cosas buenas para todos en el género como tal, de verdad. De verdad, se los digo de todo corazón, me siento orgulloso de lo que estamos viviendo y decreto muchas bendiciones para el mundo entero, carnal, no es de los dientes para afuera, yo creo que ya estamos bastante cagados como para estarnos tirando más mierda todavía y al final del día, si la música ahorita está mostrando una unión, yo creo que eso es lo importante como mensaje para toda la gente, así que decretado está que todos ustedes se unan, decretado está que tengan felicidad, paz, armonía en sus vidas y que vivan una vida plena sin dudas y sin esquemas y sin miedos, hermano.
Qué chingón. Justo igual yo para ir cerrando voy a hacer mis últimas dos preguntas. Una, ya que te tocó en estos 13 años ver la evolución, ¿cómo ves el género en 10 años?
Verga, con más sonidos, con personas... nuevas obviamente, pero de una forma muy excéntrica quizá, otros manteniendo la bandera más allegada a la raíz, veo muchos sonidos muy diferentes, veo de verdad cosas gigantes, hermano, que de verdad ojalá con todo el favor de Dios me toque presenciar en algún momento. Qué con chingo. Todos ustedes sentados ya bien rucos ahí en películas, güey, que creo yo ya entramos al rollo americano, güey, lo que está haciendo Peso, Nata Junior, Oscar, son personas que ahorita están muy cerca de todo este trip americano, más Peso que nunca y que pueda algún día meter musicalización en alguna película, estar en Hollywood, güey, yo lo veo completamente, tienen todo para lograrlo y yo creo que es cuestión de tiempo, si no es que ya están, la están grabando, güey, o sea, de verdad.
Literal. Y la última, creo que, ¿quién mejor que tú, güey, para este chavo, chava que está entrando al género, güey, que le dieras un consejo de algo que te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas entrando a todo este batallón de estos 13 años de carrera, güey?
Pues sí me lo dijeron, y yo creo que gran parte del por qué no me quebré en los momentos más difíciles de mi vida fue porque siempre lo tuve en mi mente, y es, sean como las palmeras, güey. Dóblense, pero no se quiebren a la verga. Este pedo es de resistencia, lo dijimos al principio del podcast. Este pedo es de quién aguanta más, de quién tolera más, de quién tiene más madurez, y de unirse, de verdad, pero de corazón. Hacerlo... Yo sé que el dinero obviamente es algo esencial, no podemos estar tan clichés y decir, no, claro, pues puro amor al arte, no. Uh-huh. Obviamente, pero sí háganlo sin esa referencia de que sea lo más importante, ¿sabes? Porque si no, puedes tomar un camino muy feíto y no disfrutar realmente las bendiciones que Dios te va poniendo día a día, que no necesariamente tienen que ser grandísimas. El simple hecho de respirar todos los días, levantarte y tener la oportunidad de conocer gente tan bella, güey, yo creo que eso es importante. Así que vivan su vida, no se quiebren, nunca dudan de ustedes, échenle chingazos, no firmen pendejadas sin leer. Ahorita existe toda la información en internet, que es algo que nosotros no tuvimos en algún momento de nuestras vidas. No sé, güey, yo vengo de vender discos, cassettes, güey. O sea, es un pedo que en una transición hacia lo que fue...
Digitalización.
Güey, lo pocho ahí sí ni de pedo. Es una de las palabras más zarras, pero... sí, el no tener... El haber aprendido todo... El haber tenido la oportunidad de ver esa transición fue muy difícil para nosotros también. Entonces, claro, yo creo que va a tocar a muchos de los que ahorita van empezando. No se doblen, güey. Este pedo es de aprendizaje, de evolución y de echarle chingazos.
Qué chingón. A huevo.
Ahora sí, para darle cierre al programa, algo que deberían... un lugar a donde mandemos la gente, algo que quieras que escuchen, algo que quieras que estén al pendiente.
Escuchen Lunetas. Como les comentaba, el proyecto viene dividido en dos. El primer tema viene... Mi carnalito Tito WP, Juanchito, que por cierto, si no ubican a Juanchito, Juanchito es un morro que viene empezando, pero trae un talento. Sí, él se aventó toda la musicalización. Saludos para la familia de Golden, venimos ahí trabajando con muchas otras cosas. Viene ahí un temita que le queremos presentar a Blestel y yo. Un temazo, güey, que ahorita se los pongo. Pero vienen muchas cosas con él. Los veo en el Arre, aquí en Ciudad de México.
Va a estar
cabroncísimo. Traemos un show que puta madre, unos invitados que de verdad estoy viendo un apoyo inmenso. Espero verlos para convivir.
Claro, claro.
Es tu chocito, regreso a los escenarios,
güey,
ahorita, ¿no?
Sí, güey.
Let's fucking go.
Güey, no, y viene show una producción cabroncísima, como siempre lo imaginé. Güey, ahorita estoy viviendo mi sueño tal cual y de verdad estoy muy contento. Pero vayan, escuchen Lunetas, que es el primer sencillo de esta nueva producción que se llama Origen. Viene otra producción, viene otro sencillo próximamente que es con Código FN, que va a ser uno y uno. Así que ahora sí que lo mejor de dos mundos, el sándwich para todos ustedes, disfruten un chingo y los amo con todo mi corazón, están al pendiente de todo lo que viene.
Caballero, pues muchas gracias por ser parte, sobre todo de este capítulo de final de temporada, que sepan que los estaremos viendo de alguna manera u otra próximamente en el Breakdown, y pues creo que no pudimos haber tenido un capítulo mejor para darle cierre a esta temporada. Muchas gracias por estar aquí, y pues Frank, take it away.
Y bueno, puerta abierta para una segunda parte cuando quieras, ya que
cuando gusten, nos la aventamos en el Arre.
Larry, ya que vamos a tener un chingo de invitados, esta mesa puede estar llena. Si ustedes jalan, yo jalo.
Ahora sí que
lo armamos. Y pues vayan a escuchar Lunetas, estén pendientes en las redes de Adriel Todo y pues los vemos pronto, esperemos más pronto de lo que creen. Les mandamos un abrazo, gracias por ver.
Nos vemos, banda.
Hasta luego.